de todos, al levantar la vista, veremos una tierra que ponga libertad. Hermano, aquí mi mano será tuya, mi frente, y tú que esto de siempre verás sin levantar una canela de miedo ante la libertad.
El término utopía es una creación de Tomás Moro. Este libro fue escrito y publicado en 1516, hace ahora 600 años. Este libro está en el centro de todos los pensamientos utópicos. Utopía es una figuración literaria sobre lo que no existe y podría existir. Traducido en la actualidad sería ese otro mundo es posible. La utopía de Tomás Moro fue una experiencia literaria de un humanista. Habla de una aspiración moral y política, la sociedad ideal que no existe pero podría existir. Es una sociedad ideal presidida por una escala de valores que a su vez se fundamentan en la moral y en la ética de una cultura. En la actualidad, utopía y ética son conceptos amplios y con cierta ambigüedad y que guardan una estrecha relación entre sí. Cuando se habla de personas y colectivos de marcado carácter utópico, se está hablando de gentes y grupos que poseen una serie de valores morales y éticos presididos por cinco grandes aspectos o valores: la igualdad, solidaridad y libertad, y la esperanza y la confianza. Los tres primeros son los tres valores ilustrados que inspiraron las revoluciones sociales y que nos traerán la democracia, las políticas de justicia e igualdad y las generaciones de derechos humanos. Pero si algo caracteriza a las personas utópicas es esa esperanza y confianza en que las cosas pueden cambiar, de que esa utopía es posible, de que otro mundo, otra forma de hacer y organizar la vida, la economía y la política son posibles. Esa confianza no es ingenuidad, ni fe ciega o indiferente, es sobre todo compromiso. Un compromiso que tiene que crear una cultura del pensamiento crítico y constructiva en la búsqueda del bien común. Un bien común que necesita dotarse de criterios éticos que nos ayuden a discernir entre lo justo y lo injusto, entre la igualdad y la equidad y los privilegios de una clase privilegiada, entre la libertad positiva y la libertad negativa. Y de estos criterios éticos de ética, compromiso y utopía vamos a reflexionar en este programa.
La utopía no es el ámbito de lo imposible, porque tantas cosas que han soñado los humanos durante siglos y a veces han creído inalcanzables, han resultado reales, las tenemos aquí y ahora, han sido utopías realizadas. La utopía es realizable y entenderla así abre la posibilidad de un futuro aceptable. Recordemos que ya se han realizado miles de utopías parciales, se superó la esclavitud, obtuvimos legislaciones con derechos laborales al paro, la jubilación, vacaciones, se alcanzó la democracia, se consiguió la educación y la sanidad para todos, viviendas con agua corriente, luz y calefacción, tenemos jardines públicos, antes reservados a los aristócratas, se avanza la igualdad de género, se ha doblado la esperanza de vida, hemos llegado a la luna y tantas otras realidades hoy para muchos de nosotros, que eran pura utopía irrealizable para nuestros antepasados. La utopía es posible. Pero que la utopía sea posible no garantiza mecánicamente su realización, Si volvemos de nuevo a la historia y repasamos una vez más las utopías realizadas, de lo primero que nos damos cuenta es del trabajo y del sufrimiento que han costado a cientos, miles e incluso millones de personas el conseguirlas. Luchas políticas, sindicales, de científicos, de mujeres, antirracistas, de marginados sociales, que han costado vidas, exclusiones, destierros, despidos, violencia de todo tipo contra los que luchaban por alcanzarlas. Y lo que se ha conseguido de la utopía lo ha sido merced a esas personas que han dado su esfuerzo y sus vidas por ello. Ninguno de nuestros progresos, de nuestras utopías logradas, lo han sido gratuitamente. Los progresos de todo presente suelen ser utopías irrealizables de su pasado por las que se luchó. La utopía es realizable si nos proponemos alcanzarla. De esta forma resolvemos también uno de los debates históricos sobre la utopía, el de sus topos, su lugar, su dónde y cuándo. Estamos tentados de atribuir a la utopía un tiempo más allá del nuestro y un espacio fuera de nuestras fronteras. Así son concebidos los paraísos perdidos o por llegar. Pero claramente esos no son los lugares de utopía. El topos de utopía no puede materializarse como algo diferente y distinto de nosotros, como un final que lo cambia todo de golpe. No está aquí o allá, antes o después. Está entre nosotros, creándose entre nuestras aspiraciones y nuestros trabajos. La utopía forma parte de nuestras vidas y de nuestra sociedad, como un elemento intrahistórico disuelto entre todos y por todas partes, como un difuso sistema nervioso que inerva nuestras vidas y nuestras sociedades. La utopía somos nosotros.
Es un monstruo grande y piso fuerte, toda la pobre inocencia de la gente. Solo le pido a Dios que el dolor no me sea indiferente, que la reseca muerte no me encuentre vacía y sola sin haber hecho lo suficiente. Seca muerte no me encuentre vacía y sola sin haber hecho lo suficiente.
El pluralismo político consiste en la convivencia de distintas ideologías políticas que comparten una misma base constitucional. El pluralismo moral, por su parte, consiste en la convivencia de lo que desde ética mínima me he permitido llamar distintas éticas de máximos, y de alguna manera John Rawls entendería como distintas doctrinas comprensivas del bien. Las distintas éticas de máximos consisten en distintas propuestas de vida buena, de vida feliz, que comparten unos valores y orientaciones comunes a los que podemos denominar los mínimos éticos, o bien una ética mínima. Este tipo de ética es el que une a las personas en tanto que ciudadanas, aceptando la distinción que viene haciéndose desde la modernidad entre la persona y el ciudadano. Las personas tienden a una vida feliz y plena, pero como ciudadanas aspiran a desarrollar una convivencia justa. La ética de los ciudadanos, la ética cívica, contiene aquellos valores y principios de justicia que comparten las distintas éticas de máximos de una sociedad pluralista, mínimos por debajo de los cuales no se puede caer sin caer en inhumanidad. Los contenidos de esa ética cívica serían los valores de libertad, igualdad, solidaridad, respeto activo y recurso al diálogo como camino para resolver los conflictos frente a la violencia. Se referirían al respeto a los derechos humanos de las tres primeras generaciones y a la idea de que los ciudadanos deben considerarse como ciudadanos sociales, en el sentido que dio a este término Thomas S. Marshall. A mi juicio, sin embargo, en un mundo global, el mínimo de justicia que exige una ética cívica consiste en conseguir la ciudadanía social cosmopolita, es decir, que todos los seres humanos vean protegidos y respetados sus derechos de primera y segunda generación. Y como las cuestiones de justicia son cuestiones de exigencia, este es un mínimo exigible para no caer en inhumanidad. ¿A quién es exigible? Habitualmente se ha entendido que los deberes de justicia deben ser asumidos por el poder político en el nivel nacional, transnacional e internacional. Sin embargo, desde los años 70 del siglo XX, un buen número de voces recuerda que las tareas de justicia no son solo obligación del poder político, sino también de los otros dos sectores que componen una sociedad, el sector económico y el sector social.
Puedo y mi quiero, vamos juntos compañero, vamos juntos compañero. Compañero, te desvela la misma suerte que a mí. Compañero, te desvela la misma suerte que a mí. Prometiste y prometí encender esta candela. Prometiste y prometí encender esta candela. Con tu puedo y mi quiero, vamos juntos compañero, vamos juntos compañero.
Abaratar costes en dinero y sufrimiento en todo aquello que depende de nosotros e invertirlo en lo que vale la pena, sabiendo priorizar.
Para la libertad, sangro, lucho, pero vivo. Para la libertad, mis ojos y mis...
La importancia de los movimientos como creadores de nuevas normas y valores y nuevos marcos de interpretación o referencia, marcos de injusticia, que pugnan con otros agentes sociales por hacer hegemónica su definición de la situación, no ha dejado de enriquecer el panorama teórico. ¿Quiénes pasan y cómo es el proceso por el que determinados grupos llevan a convertirse en sujetos políticos reconocidos? ¿Qué nuevos temas traen sobre la mesa pública y qué consecuencia tiene esto, reformistas o radicales? Si uno de los temas más próximos al poder es el de la visibilidad, los nuevos movimientos sociales han tenido y tienen la crucial tarea de llevar a lo público lo que el poder, los diversos poderes quieren y consiguen dejar oculto. Así, por ejemplo, temas tan eternos y reales como la violencia contra las mujeres o la convivencia de parejas homosexuales solo han logrado salir de la trastienda a la que estaban condenados a finales del siglo XX. Los movimientos actúan ante el resto de la sociedad como los mediadores capaces de desafiar con éxito la cuota de silencio, de violencia y de arbitrariedad que siempre subyace a los códigos dominantes. Y de ahí, como señala recurrentemente la filósofa feminista Celia Moros, la importancia crucial de la teoría, de conceptuar adecuadamente la realidad, porque en estos casos, conceptuar es politizar. Los movimientos son visiones alternativas de la realidad, otra realidad es posible, que nos hablan a través de la acción. Una forma completamente nueva de comprender e incluso de reconocer hechos y situaciones aparentemente naturales e inmutables como políticos. Como ya describiera Llagar, la integración de un concepto tan extraño a la teoría política, como puede ser el de lo privado, documenta que el concepto de lo político tiene una capacidad de innovación mucho mayor de lo que se suponía. Enfoques constructivistas e interaccionistas entre lo político y el giro cultural. Ana de Miguel Álvarez, en Ciudad y Ciudadanía.
Nuevas piernas crezcan en la careneta alada. Retoñarán aladas de savia sin otoño, reliquias de mi cuerpo que pierdo en cada herida. Porque soy como el árbol talado que retoño, aún tengo la vida. Y para la libertad, sangro, lucho, pero vivo para la libertad.
mis ojos y mis manos, como un árbol carnal, generoso y cautivo.
Las reflexiones y debates actuales sobre la ciudadanía conceden especial importancia a la cuestión de qué ciudadanos necesitan las sociedades democráticas actuales para afrontar los problemas de integración cívica y estabilidad a los que se enfrentan. Problemas que no pueden resolverse solo con instituciones y leyes. En general, podemos decir que un buen ciudadano es algo más que un titular de derechos y beneficiario de la protección y servicios de un Estado. Se caracteriza por ciertas actitudes y disposiciones: compromiso y participación en las instituciones, disposición a la deliberación, interés por la cosa pública, etc. Es decir, por sus virtudes cívicas. La calidad de la ciudadanía. ¿Qué ciudadanos? Javier Peña, en Ciudad y Ciudadanía.
Doy a los cirujanos, porque donde unas cuencas vacías amanezcan, ella pondrá dos piedras de futura mirada, y hará que nuevos brazos y nuevas piernas crezcan en la carne talada. Retoñarán aladas de savia sin otoño, reliquias de mi cuerpo que pierdo en cada herida, porque soy como el árbol talado que retoño, aún tengo la vida.
El civismo hace referencia a algo que pertenece a la ciudad y, por tanto, a la ciudadanía. Es algo propio de la vida política y que remite tanto al orden y a las instituciones establecidas para la convivencia política como a la justicia que le sirve de base y legitimidad. En realidad, el término hace referencia al celo y al compromiso que los ciudadanos deben a los valores, las instituciones y los intereses del orden político en el que habitan. Pero respeto y compromiso no solo respeto de lo establecido, sino igualmente respeto para los ideales de la vida y libertad que legitiman el orden político en el que vivimos. Se trata, por tanto, de un concepto que remite al corazón mismo de la convivencia política y que se vincula a ciertos derechos y deberes que la ciudadanía tiene en la ciudad que habita. Ciertamente, el civismo supone que los ciudadanos son capaces de entender y o establecer claramente los vínculos que unen a sus vidas personales con la vida colectiva. Hay, por tanto, un primer elemento crucial en la consideración del civismo, la capacidad para juzgar y pensar por uno mismo. Juicio político y civismo clásico, de Rafael del Águila, en el libro Conceptos Políticos.
Tengo la vida.
El principio básico de toda consideración ética del periodismo debe partir de la clara diferenciación, evitando toda confusión entre noticias y opiniones. Las noticias son informaciones de hechos y datos, y las opiniones expresan pensamientos, ideas, creencias o juicios de valor por parte de los medios de comunicación, editores o periodistas.
La emisión de noticias debe realizarse con veracidad, a través de las actividades verificadoras y comprobadoras oportunas y con imparcialidad en la exposición, descripción y narración de los mismos. Los rumores no deben confundirse con las noticias. Los titulares y enunciados de las noticias deben subrayar lo más fielmente posible el contenido de los hechos y datos.
La expresión de opiniones puede versar sobre reflexiones en relación con ideas generales o referirse a comentarios sobre noticias relacionadas con acontecimientos concretos, si bien es cierto que en la expresión de opiniones, por ser subjetivas, no debe ni es posible exigirse la veracidad. Sin embargo, se debe exigir que la emisión de opiniones se realice desde el planteamiento honesto y ético.
La opinión referente a comentarios sobre acontecimientos o acciones de personas o instituciones no debe negar u ocultar la realidad de los hechos o de los datos.
Para hacer esta muralla, tráiganme todas las manos. Tráiganme todas las manos. Los negros sus manos negras, los blancos sus blancas manos. Una muralla que vaya desde la playa hasta el monte.
La Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa adoptó una serie de principios éticos del periodismo recogidas en el Código de Deontología de 1993, del que fue ponente y redactor Manuel Núñez Encabo.
Con respecto al derecho a la información como derecho fundamental de las personas, editores, propietarios y periodistas, se dice: los medios de comunicación efectúan una labor de mediación y prestación de servicio de la información y los derechos que poseen en relación con la libertad de información están en función de los destinatarios, que son los ciudadanos.
La información constituye un derecho fundamental reconocido como tal por el Convenio Europeo de los Derechos Humanos y las constituciones democráticas, cuyo sujeto o titular son los ciudadanos, a quienes corresponde el derecho de exigir que la información que se da desde el periodismo se realice con veracidad en las noticias y honestidad en las opiniones, sin injerencias exteriores, tanto de los poderes públicos como de los sectores privados.
Los poderes públicos no deben considerarse propietarios de la información. La representatividad pública legitima para actuar en orden a garantizar y desarrollar el pluralismo de los medios de comunicación y para asegurar que se creen las condiciones necesarias para el ejercicio de la libertad de expresión y el derecho a la información, excluyendo a la censura previa. El Comité de Ministros es consciente de ello, como lo prueba su declaración sobre la libertad de expresión y de información, adoptada el 24 de abril de 1982.
El tratamiento del periodismo debe efectuarse teniendo en cuenta que este se ejerce desde los medios de comunicación, que están sustentados en un soporte empresarial y donde se deben distinguir editores, propietarios y periodistas, por lo que además de garantizar la libertad de los medios de comunicación, es necesario también salvaguardar la libertad en los medios de comunicación, evitando presiones internas.
Hasta el monte, desde el monte hasta la playa, allá sobre el horizonte.
La Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa adoptó una serie de principios éticos del periodismo recogidos en el Código de Deontología de 1993, del que fue ponente y redactor Manuel Núñez Encabo.
Respecto al derecho a la información como derecho fundamental de las personas, editores, propietarios y periodistas, dice: las empresas periodísticas se deben considerar como empresas especiales socioeconómicas, cuyos objetivos empresariales deben quedar limitados por las condiciones que deben hacer posible la prestación de un derecho fundamental.
En las empresas informativas deben existir transparencia en materia de propiedad y gestión de los medios de comunicación, posibilitando el conocimiento claro de los ciudadanos sobre la identidad de los propietarios y del nivel de su participación económica en los medios de comunicación.
En el interior de la empresa informativa, en relación con la libertad de expresión, deben coexistir editores y periodistas, teniendo en consideración que el respeto legítimo de la orientación ideológica de los editores o propietarios queda limitado por las exigencias inexorables de la veracidad de las noticias y de la ética de las opiniones, lo que es exigible por el derecho fundamental a la información que poseen los ciudadanos.
En función de estas exigencias, es necesario reforzar las garantías de libertad de expresión de los periodistas, a quienes corresponde en última instancia ser los emisores finales de la información. En este sentido, es necesario desarrollar jurídicamente y clarificar las figuras de la cláusula de conciencia y el secreto profesional de las fuentes confidenciales, armonizando las disposiciones nacionales sobre estas materias para ejercerlas en el marco más amplio del espacio democrático europeo.
Ni los auditores o propietarios ni los periodistas deben considerarse dueños de la información. Desde la empresa informativa, la información no debe de ser tratada como una mercancía, sino como un derecho fundamental de los ciudadanos. En consecuencia, ni la calidad de las informaciones o opiniones, ni el sentido de las mismas, deben de estar mediatizadas por las exigencias de aumentar el número de lectores o de audiencia, o en función del aumento de los ingresos por publicidad.
El tratamiento ético de la información exige que se considere como destinatarios de la misma a las personas consideradas en cuanto a tales, no como masas.
Alcemos una muralla, juntando todas las manos. Sus manos negras, los blancos, sus blancas manos.
La Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa adoptó una serie de principios éticos del periodismo recogidos en el Código de Deontología de 1993, del que fue ponente y redactor Manuel Núñez Encabo.
En lo que se refiere a la función del periodismo y su actividad ética, la información y la comunicación que se realizan por el periodismo a través de los medios de comunicación y con el soporte formidable de las nuevas tecnologías tiene una importancia decisiva con el desarrollo individual y social. Es imprescindible para la vida democrática, ya que para desarrollarse plenamente la democracia debe garantizar la participación de los ciudadanos en los asuntos públicos. Baste señalar que esta participación será imposible si los ciudadanos no reciben la información oportuna sobre los asuntos públicos que necesitan y que debe ser prestada por los medios de comunicación.
La importancia de la información, principalmente de la radio y de la televisión en la cultura y la formación, fue puesta de relieve en la resolución 1067 de la Asamblea y también es evidente su repercusión en la opinión pública.
Sería erróneo, sin embargo, deducir que los medios de comunicación representan a la opinión pública o que deban sustituir las funciones propias de los poderes o entes públicos o de las instituciones de carácter educativo o cultural, como la escuela.
Ello llevaría a convertir a los medios de comunicación y al periodismo en poderes o contrapoderes, mediocracia, sin que al propio tiempo estén dotados de la representación de los ciudadanos o estén sujetos a los controles democráticos propios de los poderes públicos, o posean la especialización de las instituciones culturales o educativas correspondientes.
Por tanto, el ejercicio del periodismo no debe condicionar ni mediatizar la información veraz o imparcial y las opiniones honestas con la pretensión de crear o formar la opinión pública, ya que su legitimidad radica en hacer efectivo el derecho fundamental a la información de los ciudadanos en el marco del respeto de los valores democráticos. En este sentido, el legítimo periodismo de investigación tiene su límite en la veracidad y honestidad de informaciones y opiniones, y debe ser incompatible con campañas periodísticas realizadas desde tomas de posiciones previas e intereses particulares.
Cierra la muralla. Tú tienes
la paloma y el laurel.
Abre la muralla. Tú tienes
la gracia y el bien.
Cierra la muralla. Al corazón del amigo, al veneno y al puñal, al mirto y la hierba buena, al diente de la serpiente, mi señor en la flor, al corazón del amigo, al veneno y al puñal, al mirto y la hierba buena, al diente de la serpiente.
Ser protagonista de la propia vida, autora del guión de la propia biografía, para construir con otros la vida compartida sin permitir que nos la hagan, para realizar un sueño, el de una sociedad sin dominación, en que todos podamos mirarnos a los ojos sin tener que bajarlos para conseguir lo que es nuestro derecho. Los seres humanos, todos, sin excepción, somos acreedores de unas libertades básicas o derechos civiles. Son una conquista irrenunciable. Reclamar estos derechos implica, a su vez, comprometerse con la tarea de lograr dichos derechos para todos. La libertad no garantiza una buena vida, pero está claro que es difícil llamar vida buena a la de personas que no tienen la opción de elegir. La lucha por la justicia ha ido de la mano de la lucha por la libertad, tanto propia como ajena. Hay una cooperación que construye humanidad y otra que la destruye.
largos pasos por un futuro que los hijos puedan celebrar. Somos el viento que baila y que canta. Si estamos juntos, somos huracán. No estamos de paso, no somos fracaso. No estamos de paso.
Para recordar que es más prudente cooperar que buscar el máximo beneficio individual, caiga quien caiga. Buscar aliados más que enemigos. Y que esto vale para las personas, para las organizaciones, para los pueblos y los países. Los seres humanos estamos preparados no solo para cuidar, sino también para cooperar. En la vida real, la mayoría de los juegos son cooperativos. La figura del homo o economicus, que buscar maximizar las ganancias, debe sustituirse por la del homo reciprocans, que se mueve no solo por el cálculo de ganancias, sino por las emociones, y que es capaz de dar y de recibir, así como de cooperar. Sentimientos como el de la justicia son fundamentales en el quehacer económico, no solo en el quehacer ético. No debemos olvidar que para conseguir la cooperación no basta la coacción legal, y que mecanismos como la vergüenza social puede ser un arma de doble filo. La vía más adecuada es la educación, que es una tarea multiagente: escuela, familias, medios de comunicación, etc.
No somos fracaso, solo he venido a darte mi abrazo, ya mismo me voy. Solo he venido a darte mi abrazo, yo ya mismo me voy. Transmitting radio, transmitting so sweet, is you my only friend.
Para recordar que los seres humanos necesitamos ser cuidados para sobrevivir y que estamos hechos para cuidar a los cercanos, pero también para recordar que tenemos la capacidad de llegar hasta los lejanos, creando vecindarios nuevos. Para eso hace falta no solo poder, sino también querer hacerlo.
La propensión a cuidar está inserta en nuestra naturaleza. Es básica para mantener y reproducir la vida. Y no es solo cosa de mujeres. Exige, además, respeto por lo valioso y vulnerable, la tierra y todos los seres vivos. Somos corresponsables del bienestar y el bien ser de otros, no solo de nuestros cercanos.
No voy a pedir permiso para ser libre, si yo estaba allí, cada palabra sentí. El 12 de marzo, en Distrito Federal, esperanza y abrazo, libertad y dignidad. No estamos de paso, no somos fracaso, no estamos de paso.
La justicia ha de traducirse en políticas concretas y es función de los poderes públicos hacerla realidad, transformando nuestras sociedades injustas en sociedades más justas. Lo cual no significa que los individuos deban desentenderse de los deberes de la justicia. Una sociedad no podrá ser justa si sus individuos carecen del sentido de la justicia. El sentido de la justicia, a su vez, hace a los individuos más solidarios. La solidaridad complementa a la justicia, como la fraternidad o la caridad, pero en una versión más laica o secularizada. La solidaridad consiste en un sentimiento de comunidad, de afecto hacia el necesitado, de obligaciones compartidas, de necesidades comunes, todo lo cual lleva a la participación activa en el reconocimiento y ayuda al otro. Sabemos que la solidaridad o la fraternidad fue el tercero de los ideales que universalizó la Revolución Francesa. Un valor, sin embargo, ignorado con respecto a los otros dos, pero imprescindible para entender en sus justos términos el ideal de la justicia, que hemos dicho es la base de la ética. En efecto, es el sentimiento de solidaridad el que ha de llevarnos, por una parte, a denunciar las injusticias y, por otra, a compensar las insuficiencias de la justicia. La solidaridad está más cerca de las actitudes, que son particulares, y la justicia más próxima a la ley, que es general. Por supuesto que no sería ética una solidaridad que pretendiera sustituir al ideal de la justicia. Así ha actuado a veces la peyorativa caridad cristiana. Caridad en lugar de justicia. No es esa la función de la solidaridad. Al contrario, la solidaridad ha de ser vista como una ayuda, un apoyo, la colaboración de todos en el camino hacia la justicia. En dos sentidos distintos hay que decir que la solidaridad complementa a la justicia. En primer lugar, sin sentimientos solidarios. Es difícil que la justicia progrese, que se luche contra las injusticias. Los desposeídos y marginados, aquellos que sufren más la falta de justicia, carecen de voz y no pueden hacerse oír más que a través de alguien que se compadece de ellos, que les escucha y solidariamente habla en su nombre. Esa buena disposición hacia el dolor y el sufrimiento ajenos es la expresión de la solidaridad. La solidaridad ha sido un valor siempre más presente en los ambientes pobres y poco desarrollados. Ha sido, en definitiva, la virtud de los pobres, solidarios a falta de las condiciones materiales para poder ser justos. Allí donde los males no pueden ser vistos sino como naturales y no sociales, porque no se ve la forma humana de acabar con ellos. La solidaridad entre las personas es lo único capaz de atenuarlos. Esa solidaridad que clama por mayores dosis de justicia no debe, sin embargo, descartarse como si fuera una virtud hipócrita. La solidaridad es necesaria incluso allí donde es más visible el horizonte de justicia, porque la solidaridad es el espacio reservado a la participación individual en las tareas colectivas de signo democrático.
No somos fracaso, solo he venido a darte mi abrazo, ya mismo me voy. Solo he venido a darte mi abrazo, yo ya mismo me voy.
Las condiciones de extrema pobreza, ignorancia o sumisión no son las adecuadas para que surja la rebeldía. Más bien conducen al conformismo y a la desesperanza. Al contrario, cuando encontramos sociedades en las que las condiciones económicas, educativas y políticas crecen y mejoran, cuando los procesos de ilustración interpelan a todos los sujetos en su dignidad y su humanidad, es cuando las expectativas de las personas crecen y se desarrollan. Posteriormente, si dichas expectativas son sosegadas, llevan a que se experimente una frustración capaz de motivar a la acción colectiva de dar paso a la acción. Es decir, lo que lleva a hombres y mujeres a rebelarse es tener ciertas expectativas de cambio y que éstas no se cumplan. Numerosos ejemplos pueden servirnos para documentar esta respuesta, pero tal vez los mejores proceden del feminismo. Teorías de la privación relativa, Ana de Miguel en el libro Ciudad y ciudadanía.
Energía y movimiento, mira, somos viento, ¿qué es lo que somos? Lo que somos en realidad, somos viento, hico, tiki, hico, tiki, hico, tiki, viento.
Para aprender a apostar por una vida feliz, por una vida buena que integra como un sobreentendido las exigencias de la justicia y abre el camino a la esperanza.
¿Estás dispuesto? ¿Estás dispuesta a apostar por una vida feliz, una vida buena que incluye las exigencias de la justicia?
Para ayudar a construir una democracia más auténtica, que sea gobierno del pueblo.
Una democracia comunicativa en la que hay verdadero pueblo, más que masa, que intenta crear una voluntad común en cuestiones de justicia por medio del diálogo sereno y de la amistad civil.
La muerte mata y escucha, la vida viene después. La muerte mata y escucha, la vida viene después. La unidad que sirve es la que nos une en la lucha. La unidad que sirve es la que nos une en la lucha. Con tu puedo y mi quiero, vamos juntos compañero, vamos juntos compañero.
Para aprender a degustar lo que es valioso por sí mismo, para estrechar el vínculo con todos aquellos que son dignos de respeto y compasión.
Retoñarán aladas de savia sin otoño, reliquias de mi cuerpo que pierdo en cada herida. Porque soy como el árbol talado que retoño, aún tengo la vida.
La soledad radical es el mayor sufrimiento de un ser humano, ya que somos seres vinculados de raíz, no individuos que eligen unirse. Los sentimientos son fundamentales en las relaciones humanas. Primero, el respeto a la dignidad, que es la base de los derechos humanos. Y segundo, la compasión, un sentimiento por el que padecemos, con el que sufre y nos vemos urgidos a aliviar su dolor.
Rosa y un papel.
Abre la muralla. Tum tum, ¿quién es?
El sable del coronel.
Cierra la muralla. Tum tum, ¿quién es?
La paloma y el laurel.
Abre la muralla.
La dictadura del lenguaje. Un extracto del texto de Jorge Puente González. El lenguaje es un sistema de signos dentro de estructuras inconscientes en el sujeto. Si construimos un discurso incluyendo y excluyendo conceptos, creamos un tipo de verdad, una forma de mirar que va a caracterizar su poder respecto a otro discurso. La palabra obtiene significado dentro de las relaciones sociales y va a depender de su ubicación dentro de las ideologías del comportamiento estructurado. Esto es, articula y define cómo han de ser interpretados los acontecimientos. La palabra no es un mero nombre, sino un signo ideológico de comunicación. Al hablar de realidad, delimitamos con nuestras palabras, con nuestras reglas del lenguaje, un campo de lo posible, un campo de dominio, un campo de poder. ¿Cómo dominar con la palabra? Se puede afirmar y permitir algo. Se puede impedir que ese algo acceda a la palabra o negarle toda existencia. Pero también se puede tergiversar su contenido. Ausencia de discurso en el espacio público, secretos de sumario que pasan al olvido, medios de comunicación politizados o la proyección de la identidad humillante. Si se controla las reglas del juego del lenguaje, se controla su verdad. Por eso, hablar de comunicación lingüística es hablar de relaciones de dominación donde la clase dirigente posee la hegemonía en los modelos de dominación lingüística. El lenguaje es el arma ideológico por excelencia, que no duda en comercializar su verdad. La razón ha dominado lo que en un principio pretendió liberar, al ser humano.
Un artículo de Laura Alarcón Menchaca. Ética y política. ¿Una relación obligada? La corrupción, mal del mundo actual. Parecería que no tiene sentido hablar de la corrupción dentro de un análisis de la relación entre la ética y la política, pero recobra gran importancia, ya que es vox populi decir que la corrupción se da por falta de una ética política de gobernantes, funcionarios públicos, organismos económicos y la sociedad en general, que entendemos por corrupción política. Pues se pueden distinguir tres tipos de corrupción: por cohecho, que es recibir una recompensa para cambiar a su favor el juicio de un funcionario público; el nepotismo, cuando se favorece a familiares en materia de empleo o contratación pública y no por méritos; y el peculado, es decir, la asignación de fondos públicos para uso privado. Este mismo autor señala que la corrupción es vista en términos de legalidad e ilegalidad y no de moralidad e inmoralidad. Añade que no está ligada solamente al grado de institucionalización, a la amplitud del sector público y al ritmo del cambio social, sino que también es considerada en relación con la cultura de las élites y de las masas. Depende también de la percepción que élites y masas tienen del comportamiento corrupto, la cual tiende a variar en el tiempo y en el espacio. Por tanto, un elemento esencial es la percepción que se tiene de ella, y a que el concepto de corrupción, más bien la interpretación de dicho concepto, varía de una sociedad a otra. La moral es simplemente el uso y costumbre que predominan en una sociedad. La ética es la reflexión teórica que cuestiona o fundamenta dichas conductas generalizadas. La corrupción generalmente se plantea solamente como una moralidad, simplemente como una ausencia de honestidad, sin preguntarse más allá de qué tipo de moral es la que propicia o frena la configuración de esas conductas.
La vida humana es, por esencia, un proyecto, algo no previamente determinado ni definido en su totalidad por algo o alguien ajeno al sujeto que vive. La vida es un constante quehacer. La vida individual es un proyecto que se llenará de contenidos, los cuales podrán o no estar de acuerdo con las normas morales, pero será un proyecto en cualquier caso. Cada uno diseñará su vida según criterios más o menos éticos, pero lo que no puede hacer nadie es dejar de tener proyectos. Sería como dejar de vivir. De hecho, a esta ausencia de proyectos la llama el mismo Aranguren estar desmoralizado. No tener moral significa estar harto de vivir, no saber qué hacer con la propia vida. Una vida con sentido, bueno o malo, moral o inmoral, pero con sentido, es en cambio una vida que trasciende la animalidad y adquiere la condición básica de su identidad como humana vida. Para que el individuo pueda realizar ese proyecto que se le adjudica con la vida, lo primero que necesita es tener autonomía, libertad. La idea misma de proyecto es indisociable de la libertad. Los valores de la educación, Victoria Camps. La experiencia educativa enseña que la igualdad de oportunidades sigue siendo un mito. No basta la escolarización pública y obligatoria, no basta la coeducación y la educación integrada para que se dé automáticamente la igualdad de oportunidades. En la práctica, las costumbres, los hábitos, las mentalidades, los estereotipos y, sobre todo, las diferencias económicas siguen discriminando aun cuando exista una clara voluntad de superar desigualdades. El respeto al otro y a la otra, al negro igual que al blanco, al pobre como al rico, al minusválido o al seropositivo, como al que cumple los requisitos de la normalidad, terrible palabra que vertebra y ordena nuestras sociedades, es también un hábito que se adquiere, como todos los hábitos, por la repetición de actos, por la insistencia en comportamientos dirigidos a desterrar cualquier forma de separación del diferente por el simple hecho de ser distinto. La escuela y los centros educativos
también por supuesto la familia, son los espacios idóneos para la formación de tales hábitos. Educar para la igualdad, los valores en la educación, Victoria Camps.
Como un árbol carnal, generoso y cautivo, doy a los cirujanos para la libertad. Siento más corazones que arenas en mi pecho, dan espuma a mis venas. Y entro en los hospitales, y entro en los algodones, como en las azucenas. Porque donde unas cuencas vacías amanezcan, ella pondrá dos piedras de futura mirada y hará que nuevos brazos.
La Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa adoptó una serie de principios éticos del periodismo recogidos en el Código de Deontología de 1993, del que fue ponente y redactor Manuel Núñez Encabo.
Respecto a la ética y autocontrol en el periodismo, se dice: teniendo en consideración lo anteriormente expuesto, los medios de comunicación deben comprometerse al sometimiento de principios deontológicos rigurosos que aseguren la libertad de expresión y el derecho fundamental de los ciudadanos a recibir noticias veraces y opiniones honestas.
Para la vigilancia del cumplimiento de estos principios deontológicos deben crearse organismos o mecanismos de autocontrol integrados por editores, periodistas y asociaciones de ciudadanos, usuarios de la comunicación, representantes de la universidad y de los jueces que emitirán resoluciones sobre el cumplimiento de los preceptos deontológicos en el periodismo, con el compromiso previamente asumido por los medios de comunicación de publicar tales resoluciones.
Tanto por los organismos o mecanismos de autocontrol como por las asociaciones de los usuarios de la comunicación y por departamentos universitarios, se podrán publicar anualmente investigaciones efectuadas a posteriori sobre la veracidad de las noticias difundidas por los medios de comunicación, contrastando la adecuación o inadecuación de las noticias con la realidad de los hechos. De esta manera, se obtendrá un barómetro de la credibilidad que serviría de guía a los ciudadanos sobre el valor ético de cada medio de comunicación o de cada sección o periodista en particular. Las medidas correctivas tomadas en consecuencia permitirán al mismo tiempo mejorar el ejercicio del periodismo.
Artículo de Victoria Camps llamada Hacia una inmersión cívica. Conseguir una buena ciudadanía es una de las asignaturas pendientes de las democracias actuales. Quizás lo es todavía más en las democracias jóvenes como la nuestra, que dio por descontado un supuesto que la realidad no confirma, la idea de que la renovación de las instituciones y la instauración de la democracia producen automáticamente una regeneración de las personas. La realidad demuestra que eso no es cierto. La sensibilidad ciudadana o el sentido cívico no se improvisan de un día para otro, sino que piden un esfuerzo continuado y sostenido. Es necesaria una transformación de la voluntad de las personas, hecho que solo se produce si una serie de hábitos, costumbres o buenas maneras son cultivados con constancia, paciencia y asiduidad. El civismo es una actitud, un modo de ser basado en la convicción de que toda sociedad o toda ciudad tiene unos intereses comunes que hay que defender. Entendido así, el civismo ha acabado siendo el concepto que sintetiza los mínimos éticos que cualquier miembro de una comunidad democrática y laica tendría que aceptar y asumir.
La historia tañe sonora, su lección como campana. La historia tañe sonora, su lección como campana. Para gozar el mañana hay que pelear.
La Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa adoptó una serie de principios éticos del periodismo recogidos en el Código de Deontología de 1993, del que fue ponente y redactor Manuel Núñez Encabo.
En situaciones de conflicto y casos de protección especial, dice: en la sociedad se dan a veces situaciones de tensión y de conflictos nacidos bajo la presión de factores como el terrorismo, la discriminación de las minorías, la xenofobia o la guerra. En estas circunstancias, los medios de comunicación tienen la obligación moral de defender los valores de la democracia, el respeto a la dignidad humana, la solución de los problemas a través de métodos pacíficos y de tolerancia, y, en consecuencia, oponerse a la violencia y al lenguaje del odio y del enfrentamiento, rechazando toda discriminación por razón de cultura, sexo o religión.
En lo referente a la defensa de los valores democráticos, nadie debe ser neutral. En este sentido, los medios de comunicación deben ser factores importantes para prevenir momentos de tensión y deben favorecer la comprensión mutua y la tolerancia y la confianza entre las diferentes comunidades en las regiones en conflicto, tal como se ha proyectado a través de las medidas de confianza por la Secretaría General del Consejo de Europa en el caso de los territorios de la antigua Yugoslavia.
Teniendo en cuenta la especial influencia de los medios de comunicación, fundamentalmente la televisión, y la sensibilidad de los niños y los jóvenes, se evitará la difusión de programas, mensajes o imágenes relativas a la exaltación de la violencia, el sexo y el consumo y el empleo de un lenguaje deliberadamente inadecuado. Artículo de Victoria Camps hacia una inmersión cívica. En primer lugar, hay que recordar que los valores éticos siempre han sido anhelos o ideales que se han querido alcanzar, no realidades ni componentes de nuestras prácticas. Ninguna época ha sido ejemplar en lo que concierne a la realización de unos valores éticos que, por otro lado, nunca han dejado de proclamarse. La crisis de valores no es ninguna novedad si queremos afrontarla. Lo que debemos preguntarnos es qué la motiva, qué hace especialmente difícil hoy que la gente se muestre más solidaria y más respetuosa. La educación en los valores de la solidaridad y el respeto a los demás, que diría que son la síntesis de los valores cívicos, es más difícil que nunca porque la socialización es básicamente una socialización por el consumo. El individuo de nuestro tiempo es por encima de todo consumista, no ciudadano. Quiere ser libre solo para disfrutar individualmente de la libertad, no para ponerla, ni que sea en una pequeña parte, al servicio de los demás. No es extraño que la formación en los valores democráticos y cívicos cueste tanto cuando todo lo que tenemos alrededor incita a pensar solo en uno mismo. Incluso la conciencia ciudadana que parece despertar de vez en cuando podría no ser nada más que la reacción a una necesidad no amortiguada completamente, la de enfrentarse a la mala conciencia provocada por la visión directa y a tiempo real de la prepotencia de los ricos y poderosos y la poca consideración hacia quienes sufren.
Para gozar el mañana hay que pelear el ahora con tu pueblo y mi...
Intentar forjarse un buen carácter que aumenta la probabilidad de ser felices y justos al ayudar a estimar los mejores valores y optar por ellos.
Forjarse un buen carácter es la opción más inteligente en la búsqueda de la felicidad, y esto es válido también para las organizaciones y los pueblos. Cada uno vamos formando nuestro carácter, que tenderá hacia el bien o hacia el mal, acto a acto, decisión a decisión. Cada vez que en clase debatimos sobre un caso o situación, suele haber un comentario bastante habitual: total, eso no hace daño a nadie. A mí me gusta decir: cuidado con esa afirmación, porque muchas veces nos olvidamos de la persona más importante, nosotros mismos. ¿Eso que hago, he hecho o voy a hacer, me acerca o me aleja de la persona que quiero ser?
Vamos juntos, compañero, vamos juntos, compañero. Ya no somos inocentes, ni en la mala ni en la buena. Ya no somos inocentes, ni en la mala ni en la buena. Cada cual en su faena, porque en esto no hay suplentes. Cada cual en su faena, porque en esto no hay suplentes. Con tu puedo y mi quiero, vamos juntos, compañero, vamos juntos, compañero.
La Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa adoptó una serie de principios éticos del periodismo recogidos en el Código de deontología de 1993, del que fue ponente y redactor Manuel Núñez Encabo.
En lo que se refiere a la función del periodismo y su actividad ética, para que exista una armonización en el uso de este derecho en los Estados miembros del Consejo de Europa, es conveniente aplicar la resolución 74-26 sobre el derecho de réplica. Situación del individuo en relación a la prensa, adoptado por el Comité de Ministros de 2 de julio de 1974, así como las disposiciones pertinentes del Convenio Europeo sobre la televisión transfronteriza.
Para asegurar la calidad de trabajo del periodismo e independencia de los periodistas, es necesario garantizar un salario digno y unas condiciones, medios de trabajo e instrumentos adecuados.
En las necesarias relaciones que en el ejercicio del periodismo se mantengan con los poderes públicos o con los sectores económicos, se evitará llegar a una connivencia tal que pueda repercutir en la independencia y la imparcialidad del periodismo.
En el periodismo no se debe confundir lo conflictivo o espectacular con lo importante desde el punto de vista informativo. El periodista no mediatizará el ejercicio de su función con la finalidad principal de adquirir prestigio o influencia personal.
Dada la complejidad del proceso informativo, basado cada vez más en la utilización de nuevas tecnologías, la rapidez y la síntesis, se debe exigir a los periodistas una formación profesional adecuada.
Algunos cantan victoria porque el pueblo paga vida.
Un artículo de Laura Alarcón Menchaca. Ética y política, ¿una relación obligada? Debemos actuar de acuerdo a la ética de la responsabilidad, donde actuemos de acuerdo al bien común, aunque a veces interfieran nuestros intereses particulares. Lograr que los ciudadanos interioricen la ética de mínimos permite que la sociedad exija a los políticos un mínimo de moralidad en sus acciones y decisiones públicas. Para que esta sociedad y este gobierno sean morales, esto es, para que satisfagan las exigencias de la ética general. La política no la podemos entender sin los valores que la inspiren, como la libertad, la justicia y la igualdad. La primera no se puede entender sin responsabilidad y con límites que fomenten la justicia, y esta, a su vez, propicia la igualdad de oportunidades. Estos valores deben de ser de carácter social, deben ser comunes, objetivos, y deben poder cumplirse. No se puede entender un mundo interdependiente en donde cada una de las partes no comparten valores y códigos de conducta. En esto, la ética de responsabilidad es un elemento central.
Algunos cantan victoria porque el pueblo paga vidas, pero esas muertes queridas van escribiendo la historia. Pero esas muertes queridas van escribiendo la historia.
La Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa adoptó una serie de principios éticos del periodismo recogidos en el Código de Deontología de 1993, del que fue ponente y redactor Manuel Núñez Encabo.
Respecto a la función del periodismo y su actividad ética, dice: en el ejercicio del periodismo, las informaciones y opiniones deben respetar la presunción de inocencia, principalmente en los temas que permanecen sub judice, excluyendo establecer juicios paralelos.
Se respetará el derecho de las personas a su propia vida íntima. Las personas que tienen funciones en la vida pública tienen derecho a la protección de su vida privada, salvo en los casos en que ello pueda tener incidencia sobre la vida pública. El hecho de que una persona ocupe un puesto en la función pública no le priva del derecho al respeto de su vida privada.
La búsqueda de un equilibrio entre el derecho al respeto de la vida privada consagrada por el artículo 8 del Convenio Europeo de Derechos del Hombre y la Libertad de Expresión, consagrada por el artículo 10, está ampliamente documentada por la jurisprudencia reciente de la Comisión y el Tribunal Europeo de Derechos del Hombre.
En el ejercicio del periodismo, el fin no justifica los medios, por lo que la información deberá ser obtenida a través de medios legales y éticos.
A petición de las personas afectadas, se rectificará por los medios de comunicación con el tratamiento informativo adecuado de manera automática y rápida. Las informaciones y las opiniones que sean falsas o erróneas, la legislación nacional deberá prever sanciones adecuadas y, si es necesario, indemnizaciones por los.
Puedo y me quiero. Vamos juntos, compañero. Vamos juntos, compañero. Vamos juntos, compañeros. Vamos juntos, compañeros. Vamos juntos, compañeros.
Vamos juntos, compañeros, vamos juntos, compañeros.